Hola amigos de 3ABN, este es su programa Salud Total. Soy su amigo y pastor David Salazar y es un gusto estar con ustedes nuevamente. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema especial que también hace mucho énfasis en lo que la gente cree por lo general es lo más importante en la comida. Vamos a hablar de la proteína, el mito de la proteína. Conmigo tengo una visita especial, mi amigo, mi hermano, Galo, ¿cómo estás?
Mucho gusto, gracias, bien.
Es un gusto tenerte aquí. Cuéntanos un poco brevemente de ti para saber a qué te dedicas y qué haces.
Sí, bueno, es un privilegio estar aquí en 3ABN nuevamente, en este programa tan bonito de Salud Total. Bueno, yo estoy radicado en Ecuador. Allá tengo una pequeña práctica de salud. Mi área de trabajo en el área de la salud se involucra en la medicina natural y trabajamos con los jóvenes, con mucha gente, bajo un programa de estilo de vida sana. Asimismo, compartimos un programa de entrenamiento médico misionero para personas de todos los lugares en el mundo que les gustaría tener una experiencia práctica en vida campestre y en cómo pues, utilizar cosas naturales y sanas para vivir mejor.
Qué interesante, qué interesante. Ya saben, mis amigos, si les interesa saber un poco más del programa que Galo tiene en Ecuador, pues pueden llamar aquí a 3ABN y pueden averiguar sobre cómo contactarse con él. Muy bien, vamos entonces ahora sí a hablar sobre este tema de la proteína, un mito. Muchas veces hablamos, como decía al principio, de que mucha gente cree que la proteína es lo más importante y uno come mucha proteína para estar bien fuerte, bien sano, supuestamente, pero ¿puede ser que sea un peligro comer mucha proteína? ¿Es por eso que le decimos el mito?
Bueno, muy bien, David. En esta situación de la proteína, todos tenemos una especie de incertidumbre. ¿Será que estoy recibiendo suficiente proteína para cumplir con las demandas de mi cuerpo? Bueno, primeramente veamos un poquito lo que es la proteína. La proteína en sí es una palabra que se deriva de un significado que dice de primera importancia. Entonces, proteína es un elemento de primera importancia. La proteína es un compuesto que tiene elementos químicos como nitrógeno, carbón, hidrógeno, oxígeno y algunas proteínas contienen también sulfuro. Entonces, estos elementos químicos conforman unos pequeños bloquecitos llamados aminoácidos. Aminoácidos son como unos bloques que son parte de una pared. Cuando tú sabes algo de construcción y vas a construir una pared, tú pones ladrillos uno encima del otro y en un diferente orden hasta que desarrollas una pared. Algo así es el mecanismo de la proteína. La proteína es como una pared que se compone de sus bloques, que son estos aminoácidos.
Ahora, ¿y para qué sirve la proteína? O sea, si es tan esencial, si es tan importante, ¿cuál es la función de la proteína en nuestro cuerpo y qué es lo que lo hace tan primordial?
Así es. Mira, la proteína, estos aminoácidos, dependiendo del número de aminoácidos, dependiendo del tipo de aminoácidos que se conformen, que se unan, van a formar diferentes tipos de proteínas. Las diferentes tipos de proteínas van a servir para conformar a su vez tejidos. Tenemos los tejidos, tejido muscular. Gran parte de los músculos es debido a la proteína. Asimismo, la piel, las uñas, el cabello, las glándulas internas en el cuerpo, y el tejido conectivo. Muchos elementos internos están compuestos por estos aminoácidos que conforman los tejidos, que conforman las paredes, ¿no es cierto?, de proteína. Y pues por esta razón es la importancia de entender de que cuando una persona se mira al espejo, está mirando, técnicamente se puede decir, un buen porcentaje de proteína en sí mismo.
Entonces quiere decir que la proteína realmente es importantísima. O sea, hay que comer bastante porque si todo mi cuerpo, bueno, no todo, pero mucha parte de mi cuerpo requiere, especialmente los músculos, proteína, entonces quiere decir que uno tiene que comer bastante proteína diariamente, ¿o no es así?
Pues, obviamente, bajo la demanda y la necesidad que tiene el cuerpo, el organismo, es importante que nosotros tengamos una ración diaria de este nutriente, de este alimento, que es muy indispensable. Cabe destacar algo muy importante, David, de que existen 23 tipos de aminoácidos, ¿ya? 23 variedades, tipos de estos aminoácidos. En el cuerpo, con excepción de 8 de estos aminoácidos, pues el cuerpo es capaz de ayudar a producirlos por sí mismo. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, con esto en mente, es importante notar que ¿de dónde vienen estos 8 aminoácidos que faltan, que el cuerpo no ayuda a sintetizarlos? Vienen netamente del alimento. Entonces, por esta razón es de que muchas personas en su preocupación de que yo necesito estos 8 elementos indispensables para mi salud que conforman proteínas, estos aminoácidos, yo necesito buscar algún alimento que me provea de ellos. Uh-huh. Y obviamente se enfoca en los alimentos de origen animal. En este caso hablamos de la carne. La carne, por ser un producto de un ser vivo cuya necesidad metabólica demandó también la presencia de esos 8 aminoácidos en él, pues obviamente pensamos de que consumiendo carne vamos a recibir lo que nos hace falta en nosotros. Ajá. Pero hasta cierto punto esto es una equivocación, porque si bien es cierto, en la carne recibimos estos 8 aminoácidos que son indispensables, se los llama así, también debemos entender de que la estructura muscular de la carne demanda cantidades de esos aminoácidos apropiadas para conformar ese tejido en ese ser viviente, que es hasta cierto punto diferente a lo que soy yo como persona.
Claro,
entonces,
obviamente.
Que tengamos cosas similares en nuestro esquema, pues es obvio, pero las cantidades y los mecanismos no son los mismos.
Eso es lógico, ¿no?
Por supuesto. Entonces, cuando comemos, nosotros nos enfocamos en comer alimentos de esa índole, estamos dándole al organismo, esos aminoácidos, pero que por su concentración, por su configuración, no están diseñados para que en una cabalidad, en una forma total y completa, sean de beneficio para la salud. Nos van a dar aminoácidos, pero por otro lado van a
traer otras cosas perjudiciales.
Exactamente.
Entonces, si es que necesitamos esos aminoácidos esenciales, que dices que son 8, adicionales a lo que uno puede producir, ¿dónde los podemos conseguir? ¿Cómo se los puede adquirir? Porque, bueno, yo sé que hay personas que no puede comprar suplementos proteínicos en los lugares de presente gente que hace ejercicio principalmente. Pero, ¿son esos los suplementos que uno tiene que comer o comprar, digamos, o puede uno conseguir esos aminoácidos de otra manera, no sea de esa forma?
Claro que sí. Mira, en esta situación se han presentado muchas formas de proveernos a nosotros la cantidad de proteína que se piensa que es la que necesitamos. Pero debemos concebir, en primer lugar, que nuestro organismo, nuestro cuerpo, está diseñado para soportar cierta cantidad de este nutriente. Uh-huh. El exceso va también a traernos multas a la salud. En algunos países, te cuento esto brevemente, uh-huh, el consumo de proteína radica en los 18 gramos en un día. Mientras que en otros países la cantidad de consumo de alimentos proteicos sobrepasan los 50 gramos diarios de su uso. Entonces, tú puedes notar cómo la alimentación en estos países, en los países que se consume mucha proteína, también ha ocurrido un gran desenlace de enfermedades crónico-degenerativas. Y vamos a hablar mucho, especialmente la relación que existe en la osteoporosis, se relaciona con un exceso en la dieta de proteína. Uh-huh. Entonces, no encontramos en los países de un consumo relativamente bajo de alimentos proteicos, no encontramos en una forma exagerada el desarrollo de estas enfermedades, como las que encontramos en estos otros países. Hablamos de los países orientales, donde se consume más bien la soya, se produce especialmente. Ahora, en esta situación de la proteína, debemos establecer de que cada persona es distinta. Uh-huh. Personas que demandan, que, por ejemplo, las que tú mencionabas, las que hacen ejercicios físicos, las que trabajan con pesas, van a demandar un poquito, van a utilizar más alimentos proteicos porque están trabajando sus músculos. ¿No es cierto?
Entonces, para ellos esos alimentos o suplementos proteínicos son esenciales para ellos.
Porque ellos están utilizando, pues, un efecto, ¿no es cierto?, anabólico en su cuerpo, en sus músculos, que permite la utilización de la proteína con mayor cantidad de lo que una persona normal lo hace. Pero si es que yo no hago ejercicio, si es que yo no levanto pesas, consumir unas dosis
elevada
de proteína va a acarrearme a mí otros problemas. Y esos problemas, algo muy importante que quiero mencionarte. Tú sabes que cuando tú enciendes una fogata, uh-huh, enciendes un fuego, después de lo que quemas la madera, ¿qué va a quedar?
Cenizas.
Van a quedar cenizas,
nada más. Ajá.
¿No es cierto? De la misma manera, en la combustión, pongamos en el metabolismo de la proteína, van a quedar cenizas. Adivina cuáles son las cenizas que quedan de ese metabolismo de la proteína.
La verdad que no estoy seguro. ¿Cuáles serían?
Es el ácido úrico.
El ácido úrico.
Este ácido úrico, pues, es un elemento que muchas veces nos causa problemas, ¿no es cierto? Pues algunas personas pueden sufrir de un elevado ácido úrico. Eso se presenta muy comúnmente en los problemas de gota, que es una inflamación, ¿no es cierto?, debido al exceso del ácido úrico. Entonces, ¿de dónde viene este exceso de ácido úrico? Pues precisamente porque había posiblemente, entre otros factores, pero hay una gran posibilidad de que vino por una alimentación alta en productos proteicos. Exactamente. Entonces, recordemos, los alimentos de origen animal nos van a dar a nosotros gran cantidad de proteína. Gran cantidad de proteína y otra cosa, gran cantidad de grasas, grasas saturadas, uh-huh, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo entonces nosotros podemos cambiar este panorama?
Sí, ¿cómo podemos ingerir las proteínas correctas sin tener que trastornar el sistema con demasiada proteína? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, exactamente, con esa situación, las proteínas que nosotros podemos ingerir, nosotros las podemos encontrar en todos los aspectos alimenticios presentes. Porque recordemos, las proteínas son agentes paredes que forman estructuras. Por lo tanto, en los alimentos vegetales vamos a encontrar estas estructuras. Posiblemente no todas en un mismo alimento. No vamos a encontrar los 8 aminoácidos que le hacen falta al cuerpo, más los otros que se necesitan también. No se los va a encontrar en un solo alimento, sino se los va a encontrar en varios. Claro. Y en la variedad está la salud, en la variedad está la plenitud.
Entonces, ¿cuáles son los problemas que una persona tendría en ingerir demasiada proteína, aparte de lo que hablabas de una sobrecarga en su sistema con el ácido úrico? ¿Hay algún trastorno físico, tal vez, por el exceso de proteína? Tal vez he escuchado de que una persona madura muy rápido, crece o se desarrolla muy rápido por exceso de proteína, pero tal vez eso es una cosa perjudicial para la salud.
Pues sí, David, mira, pues haciendo unos estudios se llegó a la conclusión de analizar de que la proteína sí tiene una gran injerencia en el desarrollo de las personas en cuanto al crecimiento se refiere. Precisamente en los países, por ejemplo, orientales, en Japón, en la China, donde el consumo de alimentos de origen animal es relativamente bajo, hablando de la carne roja, especialmente de ella, ¿verdad? Es muy bajo comparado a la cantidad que se utiliza en los países industrializados del occidente, como aquí en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Se ha encontrado que la población, por ejemplo, en las damas, en las señoritas, en las niñas, se encuentran su maduración,
su desarrollo, digamos.
Su desarrollo, exactamente, uh-huh, en una gran diferencia de edad, la una con la otra. Mientras que en algunos países orientales, las niñas empezaban a tener su primer periodo a los 17 años, se consideraba normal. Aquí, como en otros lugares, la maduración, el primer periodo, llega a los 11, 12 años. Entonces, se llegó a la conclusión de que la alimentación, cuando a un bebé del primer año al tercer año se le da alimentos altos en proteína, mucha cantidad de carnecita, mucha cantidad de leche, porque la leche también es altamente proteica.
Claro, exactamente, producto animal.
Es proteína líquida, eso se la llama así. Estos niños van a desarrollar y van a predisponerse más a que cuando cumplan su edad y entren a la edad, la pubertad, van a desarrollar más pronto. A diferencia de los niños que de 1 a 3 años se les da alimentos más vegetales y más, frutas, no van a tener esa maduración acelerada cuando lleguen a esa edad.
O sea, una maduración prematura es lo que sucede al ingerir demasiada proteína en una temprana edad.
Exactamente. Entonces, lo importante de este asunto es saber de que nuestro cuerpo necesita proteína, es indispensable. Todo nuestro sistema requiere para conformar estructuras, tejidos, sistemas, todo lo que somos. Pero la exageración, la sobrecarga al cuerpo va a demandar una multa para la salud.
Amigos, hemos estado hablando sobre la proteína y cómo esto afecta a nuestro cuerpo. Una sobredosis de proteína nos puede causar un desarrollo prematuro, especialmente los niños, y nos puede causar problemas de residuo de la líquido úrico en nuestro sistema, si no me equivoco. Ácido úrico es la cosa. Entonces, para los que nos están, pues, obviamente recién sintonizando, queremos que sepan de que estamos hablando sobre la proteína y que estamos dialogando a ver cómo puede uno comer e ingerir proteína en un nivel correcto y no tener esos trastornos físicos en el sistema. Bueno, continúa, Galo, con la explicación que nos decías.
Exactamente, David. Entonces, por esta razón, es muy importante conocer muy bien. Yo necesito alimentarme sanamente y necesito recibir una dosis apropiada de proteína. ¿De dónde la obtengo? Nosotros cuando encontramos los diferentes grupos alimenticios, y nosotros cuando estudiamos y analizamos las diferentes culturas en diferentes partes del mundo, diferentes países, y miramos su desarrollo, su evolución en función de cómo ellos han continuado por cientos de años en su desarrollo, en muchos aspectos, nos vemos de que la proteína que ellos han ingerido ha sido a base de granos, de cereales y de oleaginosas, hablando de nueces. Entonces, por ejemplo, en un plato tradicional de nuestros países latinos es común consumir, por ejemplo, arroz con algún tipo
de frijol.
De frijol, ¿no es cierto?
Lenteja o lo que sea.
Lentejas, garbanzos.
¿Algún tipo de oleaginosa?
Exactamente, también el aguacate, en este sentido, el aguacate es una oleaginosa, es un aceite, es una fruta alta en grasa, que se la utiliza muy comúnmente en nuestros países.
Sí, claro.
Y por eso es de que, pues, considero de que nuestras culturas, a nivel latinoamericano, han estado allí por cientos de años. ¿Y cómo no han presentado todos los problemas crónicos degenerativos que se ve en los países industrializados, donde se empezó a utilizar en forma exagerada y en forma predominante otro tipo de alimentos? Si bien es cierto, en los países latinos se consume también un alto consumo de productos de origen animal, pero también se debe a que también no solamente se consume eso, sino que se ha preservado hasta cierto punto una tradición alimenticia que es lo que ayuda hasta cierto punto a disminuir esos casos tan elevados, los problemas que encontramos hoy por hoy. Sin embargo, eso está cambiando. Nosotros estamos viendo que en nuestra sociedad latinoamericana se están encontrando los mismos problemas crónicos degenerativos, problemas de ácido úrico, precisamente con algunas personas con las que, pues, algunos clientes, con los que yo trabajo con masajes terapéuticos, precisamente es muy común notar en esa situación cómo tú puedes llegar a las fibras musculares y cuando causa ese dolor, producto de una nodulación muscular, de una contractura muscular, cómo eso envuelve también elementos residuales que están afectando y están tensionando ese músculo. Cabe destacar precisamente que en Latinoamérica se está lastimosamente sufriendo de esta gran y elevada cantidad de alimentos proteicos que se está ingiriendo. Y todo eso contribuye también a la falta de ejercicio, a la falta de actividad muscular, que es la que hasta cierto punto utiliza ese exceso proteico. Pero cuando eso carece también, es carente, entonces va a traer problemas a la salud.
Mira, Galo, quería hacerte una pregunta. Cuando yo era pequeño, mis familiares y gente pues cercana a mí y a mi familia me criticaban porque pues no comíamos carne. Nos criticaban como familia porque no comíamos carne. Decían de que al no comer carne, pues uno no iba a comer proteínas, no iba a tener los nutrientes necesarios y se iba a quedar uno pequeño, desnutrido y tal vez no iba a desarrollarse de una persona de manera correcta. Quiero hacerte una pregunta. Como vegetariano, porque soy vegetariano, como vegetariano estoy en desventaja con las personas que comen carne, que promueven la carne y dicen que la carne es necesaria para tener una buena alimentación y una buena proteína?
Muy bien, David. Como te mencionaba en un principio anteriormente, la diferencia que existe entre la población oriental con la población en los países occidentales, físicamente sí hay una diferencia. Las personas de los países occidentales, obviamente por su constitución y su situación genética, y también por razones proteicas, crecen y son más, se puede decir, más grandes, son personas que también favorecen del consumo de esa proteína en ese sentido. Pero de la misma manera encuentras tú los altos índices de las enfermedades que vienen acompañadas por ese alto consumo de proteína. Entonces, por esa simple razón, viendo cómo es la alimentación en la China, en Japón, cómo fue en la historia, la alimentación consistía en productos vegetales, en la soya, en cosas simples, en el arroz y en las verduras. Entonces, ¿cómo pudieron vivir por cientos de años, que son culturas centenarias, que han podido vivir ellos por tanto tiempo esto bajo ese esquema alimenticio y han estado haciendo muy bien? Esa situación, ese pensamiento de que si es que yo no consumo alimentos animales y voy a sufrir problemas en mi crecimiento,
desarrollo.
En mi desarrollo, eso ha sido una idea del pasado. Hoy por hoy ya se establece de que una alimentación variada en la cocina, cuando nosotros estamos cocinando, podemos notar de que yo voy primeramente al supermercado, escojo comprar, seleccionar variedad de granos, de, como hablábamos, en la alimentación latinoamericana, que es muy común. En algunos países se comen las tortillas, que son cereales, el maíz, el trigo, con frijoles, que son leguminosas, que son alimentos altos en proteína, en estos aminoácidos. Juntos van a combinar sus aminoácidos para proveerle a la persona de una proteína más completa, de un bloque más completo.
Y más sano, me imagino.
Y más sano. Pero no va a radicar solamente en comer arroz con frijoles. Claro. ¿Qué podemos comer? Podemos utilizar variedad. Si es que hoy, un día, yo como arroz con frijoles, el día de mañana yo voy a poder variar mi alimentación. Voy a poder utilizar de pronto unas arepas, o las tortillas de maíz, o pan de trigo. Variedad de alimento, variedad de cereal, también con otra variedad de grano. Puedo comer lentejas, puedo comer otro día, puedo comer garbanzos, otro día puedo comer habichuelas, etcétera, etcétera. Añadiendo a eso la variedad de los diferentes cereales que podemos encontrar nativos y oriundos en Sudamérica, como la quinoa, en los países andinos. La quinoa es un alimento muy rico en proteína, extremadamente rico. Es un cereal que tiene mucho carbohidrato, pero también tiene altísima proteína. O sea, hablando de aminoácidos que conforman bloques de proteína, estructuras de proteína. Entonces, esas personas de esas regiones vivieron por muchos años, los incas en Sudamérica, y muchas poblaciones en las diferentes partes geográficas en Latinoamérica, por cientos de años, ellos vivieron bien, sin problemas nutricionales para nada, hasta cuando se empezó a efectuar un cambio en la alimentación, cuando empezó el proceso de refinación a las comidas, cuando todos los granos, los cereales que se consumen ahora ya son refinados, el pan es blanco, el arroz es blanco, todo es...
Las pastas son totalmente...
refinadas. Digamos,
los espaguetis, todo ese tipo de comida, pues ajá, es refinada, ¿no?
Refinado. Todo lo que ha sido ya refinado va a ser boído, va a tener ya deficiencias de nutrientes. Recordemos lo que habíamos compartido, de que en la naturaleza todo viene como un paquete junto. Uh-huh. O sea, el nutriente viene en un alimento, no solamente el nutriente independiente, sino que el nutriente acompañado de
las enzimas.
De las enzimas, de los demás componentes nutricionales que le hacen asimilable a ese nutriente. Lo mismo pasa con la proteína. Y ahí está la importancia de que cuando cocinamos, nosotros tengamos la variedad en la cocina y estemos pensando, ¿qué voy a comer ahora de proteína? Solo recordemos eso. Granos, cereales integrales y la variedad de ellos, variando de día a día, utilizando sus diferentes variedades, nos va a dar a nosotros una nutrición completa y vamos a evitar deficiencias.
Entonces, podremos decir que una comida sin carne, bien balanceada, con diferentes productos, nos daría una mejor fuente de proteína que comer carne.
Claro que sí, David. Mira, y en esta experiencia que tú mencionas, es algo a lo cual yo me relaciono. Yo agradezco a Dios de que pudimos tener una formación en nuestra infancia y nuestra niñez, donde se nos estableció en un patrón alimenticio de esta índole, vegetariano, donde uh-huh. Consumimos los alimentos naturales, los granos integrales y variados. Eso es lo importante, porque si es que yo me limito a solamente comer un producto con otro producto el resto de mi vida, voy a sufrir desnutrición. La variedad y los productos completamente integrales es lo que nos va a dar a nosotros la riqueza nutricional apropiada.
Perfecto. Entonces, Galo, muchas gracias por este interesante tema.
Muchas gracias, David, y agradezco también a 3ABN por la oportunidad.
Pues hemos aprendido mucho sobre la proteína en esta ocasión. La verdad que hemos descubierto el mito de la proteína y hemos podido aprender cómo poder balancear mejor este importante elemento y cómo no sufrir de los trastornos por el exceso de este. Dios los bendiga. Hasta la próxima ocasión. Hasta luego.